si será una casualidad, o alguna jugada del destino. Ayer pautamos la visita de Hugo Ugalde a este estudio, a este programa, en realidad para hablar un poco de su libro, pero a propósito de esto también cabe, ¿no?, alguna reflexión sobre lo que ha sido Carlos y lo que ha representado para la cultura. Vos que fuiste compañero de él, Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Realmente las artes están de luto. La pérdida de un gran artista, él amó su profesión, la supo comunicar, no de ahora, tuvo toda su vida, su trayectoria. Y Facundo, él empezó en la década del 60. Esa década fue muy vanguardista, había muchos cambios. Hablaron las mujeres. Del largo chanel debajo de la rodilla a la minifalda, arriba de la rodilla. De colores pardos oscuros, de golpe y porrazo, permitido en la moda, rojo tomate, verde loro, amarillo huevo, azul Francia. Fue muy transgresora. Y Paraná, muy conservadora, que no teníamos el túnel, que estábamos en ese aislamiento mesopotámico, Carlos Haceín fue en ese sentido muy buen comunicador de toda esta explosión del arte pop, del arte conceptual. Es una vanguardia.
Y fue el último representante de un gran grupo de artistas de los que ya no queda ninguno.
No queda ninguno. Y los voy a nombrar porque todos fueron profesores y formadores de mi plástica. Celia Schneider. Gloria Montoya, Carlos García, Carlos Haceín, ellos fueron los punteros. Quedaron, pero ya en una segunda generación, Beto Simonelli, después vinieron los nuevos. Amanda Mayor, ella fue una grande también dentro de la plástica, de su polifacética vida como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, artista plástica, profesora de inglés, etcétera, etcétera, escritora, viene después, más de la década de
los
80.
Claro, es posterior.
Carlos Haceín, al igual que Carlos García, fueron dos tipazos, excelentes personas, excelentes amigos. Sinceramente, las artes están de luto.
Bueno, perfecto. Eso creo que es así. Yo creo que es así y te agradezco tu referencia. Ahora, ¿qué tenés acá? ¿Qué es esto?
Yo escribí.
Hay un gran onírico. ¿Quién es? ¿Dónde onírico? Hay un gran onírico.
Acá.
Acá sentado, acá a mi lado.
El título sí. Tiene un acróstico. Es mi nombre.
Sí.
Yo escribo una autobiografía para mí. Al único que le interesa a mi vida. A mí.
A vos mismo. Bueno, puede haber alguno que le interese también.
Hasta que me lo descubrieron unos periodistas de Página 12.
Ahí está.
Y me dijeron, no, estos son postales literarios de un tiempo. Porque yo soy un enamorado de mi tiempo vivido. Agradezco a Dios el momento que me hizo nacer. Desde el año 53 hasta la fecha. He visto un Paraná, o a una Paraná, mejor dicho, cómo se extendió y cómo se elevó. Cómo nos actualizamos y cómo esperábamos el túnel. Y el túnel nos iba a cambiar. Y destruimos cosas que eran vergüenza. El tranvía no, se viene el túnel.
Claro.
Los caserones antiguos no, Nueva York. Y tal es así que se planificaban, si hacemos un poquito de memoria, los tribunales, está la calle de gobierno, acá en el centro cívico.
Sí, sí,
en el
sí.
centro cívico, para decir, el parque.
Claro que sí.
Los edificios bien racional, línea blanca, línea recta, sin balcón, sin piripipi, sin adorno, sin moldura. Enfrente o a un costado, el Palacio de la Educación, el edificio del Consejo General de Educación, el mayorazgo.
Vos viviste en primera persona todas estas transformaciones.
Entonces,
esta vocación cultural de los cambios culturales en Paraná de los últimos 60 años. De eso se trata el libro.
Entonces de eso costumbres que no volvemos atrás de algún lado, por suerte, uh-huh. y otra con nostalgia.
Claro. ¿Con nostalgia cuál recuperaría?
Esto, el medio mundo, nuestra máxima tecnología, la cometa, el barrilete, la guerra de cometa y que vuele.
Los juegos de la infancia.
Exacto, exacto. Y en la calle. A mí me cuidaron mis padres en mi casa, pero yo salía a la vereda, la abuela de mi vecina, el vecino mayor, todos me cuidaron.
Y también tenés una relación muy estrecha con esta radio, siempre la has tenido. Desde que te nombraron por primera vez en el año 63.
Sí.
En el programa
Lo que usted pidió.
Lo que usted pidió.
Yo cuento con orgullo, yo soy hijo de operadores telefonistas, de la vieja compañía, no de esta, sino de la otra. Capital privado, sueco, la Catplan, compañía argentina de teléfono. Entonces teníamos teléfono. Y ese programa, lo que usted pidió el sábado en la noche, creo que a las 10 de la noche, había que discar y pedir un tema musical. Eran ídolos en esa época, los TNT, Milly Cafaro.
Claro.
Entonces empezamos a marcar y se nos acalambraba el dedo porque siempre ocupado.
Claro.
Por ahí, LT14.
Uy, no me digas que enganchaste.
Claro.
¿Y?
Entonces queríamos pedir tal tema. ¿Para complacer a quién? Te tenías que dar los nombres. Pero de acuerdo a los nombres que dábamos, sabíamos que nos nombraba. En el caso mío, era Chinita, Nilda, Marta, Mónica, Hugo.
Ah, ¿te lo acordás?
Era por las edades.
Yo te puedo creer. ¿Y te acuerdas los nombres a los que
la nombre, sí. En ese orden te anotaban y de aparte decían, para complacer ese Hugo era eso.
Y fue un momento...
Se me cayeron los pantalones por de emoción.
¿Qué edad tenías en ese momento?
10 años.
Claro.
10 años.
Fue muy fuerte. Claro. ¿Y qué más? ¿De qué más habla este...?
Comidas, las caseras, cada casa en esa década, 50 y 60, cada casa era una pequeña industria casera, todo era casero. A ver ahora, ir al supermercado y comprar la prepizza, comemos todo igual, esa marca, y me hace tan oferta.
Ni hablar, te cuento.
En cambio, en ese entonces, cada madre le daba a sus cosas su acento personal.
Su toque. Claro, su toque especial, sí.
En los dulces, la vecina eran los dulces.
Y cada casa tenía un olor, ¿no?
Exacto. No te digo la que tenía el hornito a barro, redondito. Es que si te se sacaban de ahí. Y el gustito a leña. Mi viejo es el asado, eso sí.
Claro.
Bueno, eso sigue.
Sí.
Cada vez más espaciado, pero sigue.
No tan seguido. Yo digo papas rellenas, que era con un picadillo, como una empanada dulce. Las empanadas, cuando yo era chico, en Entre Ríos, eran fritas y dulces y espolvoreadas con azúcar.
Con azúcar arriba, sí.
Para mí eso era
carne,
otro entrerriano.
De carne,
pero dulce, no salada. Con las pasitas de uva, fritas, sí. Ahora, y espolvoreadas con azúcar.
Chorreaba lindo.
Sí.
Después cuando viene la televisión, eso también la vi venir. Cómo se veía con lluvia, y les voy a contar que la primer casa y el primer televisor que se prendió en Paraná, sé dónde está, fue... García Girard, el tío de este. Pepe. Estaba en calle San Martín. Al lado fue una famosa la Galería Rex, que ahí iba Monzón a desayunar cuando vendía flores.
¿Carlos Monzón?
Sí.
Monzón.
Sí, a la Galería Rex. Porque ahí estuvo Raota, quien le daba su desayuno de las 10 de la mañana a Carlos Monzón. Raota era empleado de esa galería. El dueño de esa galería tenía una gata siamesa con una característica. Un ojo era celeste y el otro verde. Viene el concurso internacional de pilas Everready. Estoy hablando del año 65. Raota le pide permiso al dueño de tomar la gata, la foto en color, con la pila de Everready roja, esa grandota, que ya no viene más. La marca sí, pero la esa sí. Pila no.
Después te lo cobran moro cuando salga, no hay problema.
Y yo robot. Y puso las dos pilas, la grande y la chiquita, y la gata, pero un ojo de un color, ganó. Y empieza a ganar él y Monzón. Hasta el último segundo de sus vidas, ninguno de los dos perdieron, siempre ganaron. El otro como boxeador.
¿Eso está acá también?
Sí, no, la Galería Rex, sí. Sí, sí.
Qué bárbaro. Sí.
Entonces, de esa época.
¿Y eso pasó acá
en Paraná? Hablando de la Galería Rex.
Hay un montón de gente que no vivió esa época, sobre todo. Que
pero ni idea. Debe recordar, sí, que cuando 4:30 de la tarde, 16:30, Canal 7, que no tenía la transmisora y se veía con lluvia, empezaba la señal de ajuste. A la menos cuarto ponían música y aparecía un poquito más nítido, no sé por qué, si la música, la imagen. Y la gente empezaba a prender a la vidriera. Llegó un momento que había que cortar la calle, la cantidad de gente, a las 5 de la tarde empezaba Feliz el Gato. La primera media hora, año 62 de Canal 7, transmitía para gurirse, media hora, Feliz el Gato. Al otro día, Dick Tracy. Al otro día, Magú, el de el ciego, el cieguito.
Magú, Mr. Magú.
Mr. Magú. Y así era. Después venía un programa para la mujer y vos sabés que nos decían, chicos, vuelvan a su casa que esto no es para ustedes. Y éramos tan obedientes que no íbamos. Pero cortaban el tránsito, no podían pasar los colectivos, camiones, ¿verdad? Nadie. Para ver.
Escuchame, todas estas cosas están reflejadas acá en el.
Sí. Pero está agotado el libro, pues después la gente lo quiere.
Bueno, eso te iba a preguntar.
Así que no le interesaba.
Al sujeto este, el sujeto sin predicado, porque estamos en el aire.
Sin predicado. Eso te iba a preguntar.
Lo nombro.
Se pero
para.
¿También me pasa el libro?
Sí.
Mirá.
Ese televisor
a buscar, ¿no?
Estaba siempre estaba encendido en la vidriera. Entonces, cuando el vendedor de esta casa, García Chidar, le decía, y después está el de la vidriera, le decían, no, ese es, está usado, no lo queremos. Pepe se lo llevó a su quinta, bueno, a su casa, no lo vendió, se lo llevó a su casa y después a su quinta, y después lo donó y funciona hasta el día de hoy. Está en el Museo de la Ciudad, acá en calle Buenos Aires, más donde fue obra sanitaria, no enfrente de la UCA, antes de llegar a Cervantes.
No sé si el televisor de hoy resistiría tantos años.
No sé, lo que sí sé
que porque los empleados del museo cuando hay partido les ponen las agujas de tejer con una papa y ven.
Y tira, todavía tira. Escuchá, lo que sí sé es que tenemos que ir al informativo y seguir con el programa con otras cuestiones. Así que agradecerte tu presencia acá y me encontré. Me encontré en el libro de
todos los que me dieron.
Página 2, dice, como obrero de nuestra cultura regional tuve mucha participación en distintos medios de comunicación, tanto en diarios, revistas, semanarios, radios y también en la televisión local. Y por esto conocí a los siguientes locutores y periodistas. Y aparece una gran lista en la que estoy incluido con mi viejo también.
Sí.
Así que bueno.
Lo último que digo al respecto. Vos sabés que este desgraciado me hacía reír. Tenía un personaje con Tomás Ojeda.
Éramos
de unos
jóvenes.
Peluqueros.
Sí.
No, yo me tenía
Pipino. Pipino y Zulo.
Allí me iba.
Estupenda época. Hugo, querido, muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a ustedes.
Muy, muy interesante siempre lo que traes para contarnos y compartir. Y nosotros ahora continuamos con Informativo y la última media hora, chicas.
Así es, tenemos que hablar hasta el mediodía.